Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, miércoles 23 de mayo, que son Gonzalo Delgado. Buen día.
Buen día.
Fernando Rosenblatt, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Darío Klein, ¿cómo andás?
Bárbaro, buenos días.
¿Y Luciano Álvarez?
Mirando por los amigos tuerto, están muy nerviosos acá. No entiendo por qué.
La bancada violeta está así, tiritando, temblando, mirándose a la... ¿A
qué hora cuando es? Tiene la simpatía del 7, resto. 4,
19, 15.
La acaba de hablar del tema todos los miércoles, ha venido funcionando.
Buquet ya debe estar en Porto Alegre a esta hora.
Buquet sí. Se debe haber ido, sí, supongo. Bueno, arriba Defensor, ¿eh? Eso es la última esperanza. Dejemos al fútbol entonces ahí en el terreno de las expectativas y hablemos de otro deporte, o mejor dicho, de violencia en otro deporte. Ayer fue detenido el hincha de Cordón que el sábado pasado agredió con un taladro al jugador de Bohemios, Mauro Mainetti, y que hizo que el ómnibus que transportaba a los jugadores de Bohemios atropellara a este jugador cuando cayó al suelo. Un episodio de violencia grave, muy grave, el más grave de los que tuvieron lugar tras el partido que Bohemios le ganó a Cordón como visitante. Estamos hablando de sucesos realmente muy serios que dejaron varias personas heridas, una de ellas una niña que fue golpeada con el taladro por el mismo hombre que agredió a Mainetti, bueno, además de los destrozos que se produjeron en el ómnibus de Bohemios. Acá tenemos un hincha de Bohemios y quizás conviene empezar por ahí, Gonzalo.
Sí, yo estaba en el partido además, obviamente. Sí, igual yo trato de despersonalizarlo, digamos. Me parece que le hubiera pasado a cualquier club. Uno de los que estaba en el partido era Santiago Díaz, que fue a ver el partido porque era un lindo partido de básquetbol, y en realidad tuvo la misma sensación que yo. Por ejemplo, la niña esa a la que terminó herida, termina herida porque... cuando le pega, cuando le intenta pegar con el taladro a Sebastián Vázquez, uno de los jugadores de Bohemios, un tipo con reflejo, con actitud física, digamos, que por lo tanto al ver la intención lo esquiva y el tipo le termina pegando a la niña. Me refiero a esto porque que haya una niña en la mitad de un lío de esos da una pauta de que se encontró encerrada en una situación en la que no quería estar. Nadie que vaya con una chiquilina de 15 años a un partido le dice, esperá, vamos a ver el lío o vamos a pelearnos con alguien. Lo digo porque a mí, más allá del incidente que me pareció espantoso, la sensación de inseguridad que yo pasé en esa noche en la cancha de Cordón excedió incluso el lío postpartido. Yo ahí no coincido ni con la dirigencia de Bohemios ni con la de Cordón. O sea, yo creo que el clima que había en el partido, durante el partido, ya era de tensión y ya era de agresividad constante, verbal, etcétera, etcétera. Por eso no entiendo tampoco que los dirigentes de Cordón hayan dicho que se fueron antes del final, porque estaba todo tranquilo.
Ahora, ¿cómo es eso de que alguien puede andar con un taladro agrediendo a
un hincha? Explica eso, porque yo no lo vi.
Porque el taladro...
¿Cómo usó el taladro para agredir?
Eso también me pregunto.
El taladro fue...
objeto contundente.
Claro, como objeto contundente. Sacado además de los talleres del club. O sea, no es que él lo llevó de la casa. O sea, hay más de una decena de testigos que dice que el taladro, el tipo no lo tenía en el auto. Que entró al club y lo sacó del club. Lo que también da la pauta de... Porque, a ver, está el incidente que es espantoso lo que pasó. Hay un tipo que todavía está internado en un CTI... que corrió peligro su vida en un momento, pero también está la reacción posterior, que es la que a mí más me inquieta en realidad. Yo escuché a Muiño, al presidente de Cordón, en Sport, metiéndole el peso a Jocas, después de decir que no estaba ni ahí con la violencia, que la repudiaba, diciéndole a Jocas, yo contigo no tengo nada que hablar, te voy a buscar y lo arreglo. El presidente de un club, ¿entendés? Entonces, a mí me preocupó el incidente, pero me preocupó de sobremanera la actitud posterior. Yo no puedo culpar a los dirigentes de Cordón por lo que pasó, porque en realidad creo que no lo organizaron ellos, pero sí que como dirigente tenía una responsabilidad que no cumplieron, porque de 9 dirigentes o 10 que tiene una directiva, que no haya ninguno a la salida de un partido, sabiendo los riesgos que supone la calentura y todo lo demás, me parece que
no es justificable. Pero no es que no hubieran evitado algo tampoco, ¿no?
Pero por lo menos hubieran tenido una actitud... que me parece que corresponde más.
Yo no puedo dejar de unir esto con una denuncia fuerte que aparece en El Observador, creo que de este lunes, respecto a la barra brava de Peñarol. O sea, que pesadearon para que... dice El Observador, los funcionarios de Peñarol no han cobrado los sueldos. Sin embargo, los pesados de la barra fueron y hicieron financiar el viaje a Rivera con tantas entradas. Luego contra Danubio pidieron tantas entradas. Y después, y la onda es, bueno, miren, si no nos dan va a haber lío. Entonces me parece que allí hay una responsabilidad grande, se mantiene de los dirigentes. Al principio de este año, o cuando había fallecido, había sido asesinado el hincha de Cerro, se había hablado de terminar de una vez por todas con la historia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a esta altura ni los propios dirigentes son capaces de terminar con la historia. Porque han establecido unos vínculos de relación y estos grupos y estos individuos, porque el que entra con un taladro es alguien conocido del barrio, del club. Es alguien que debe ser un allegado, como dicen.
Yo no lo conozco al tipo, pero si puede entrar, al otro día todo el mundo que va al básquetbol o que tiene cierto conocimiento de básquetbol o de curtir básquetbol, decía, lo conoce claro. Todo el mundo, va siempre a ver a Cordones.
Exacto, entonces es una cuestión que sigue, es esas cosas que en Uruguay se calman hasta que aparece un nuevo incidente, ¿no? Ahora, es como los semáforos de la Floresta, ¿sí? Que durante años tuvo que morir un fin de semana, un accidente gigantesco para que pusieran semáforos.
Igual yo creo que en el básquetbol hay una diferencia, y es que el básquetbol tiene un microclima que hace mucho más difícil para los dirigentes enfrentar a los violentos dentro de su club.
¿Por qué?
Y porque tiene un riesgo real, digamos, de exposición, que no siempre
está, más cerca, está garantizada. Está más cerca, digamos, todos.
Pero por eso yo entiendo que la posición de los dirigentes de Cordón es difícil. O sea, no estoy pretendiendo que sean superhéroes, entre comillas. Lo que sí me parece que la actitud posterior al incidente no es la mejor. Un comunicado en el que dice que van a demandar al presidente de Bohemia por lo que dijo. Mira,
yo no pretendo justificar lo que pasó, pero coincidamos que el microclima del básquetbol y más de la B, porque esto viene a ser la B, digamos, sí, con otro nombre, o de la segunda de ascenso, en el básquetbol siempre ha tenido un componente muy violento, muy de pesetear, muy agresivo. Cualquiera que haya ido, que haya jugado, el básquetbol en Uruguay es para machos. O sea, no, el básquetbol, hay canchas que son duras, que son difíciles, y que son difíciles porque básicamente los jugadores y los hinchas del equipo rival tienen miedo de ir a esas canchas. Y además, en el básquetbol, a diferencia del fútbol, no existe alambrado, no existe nada que separe, el hincha está ahí al lado, y digamos, el riesgo es constante. Y
pero en este más caso, poder me parece
que esto excede porque se dio un accidente que fue más grave de lo habitual, pero peleas, piñatas en el básquetbol son...
Pero voy a dejar a Fernando que no hablo, pero igual yo creo que hay una diferencia en este caso, pero ahora lo...
Yo quiero volver sobre lo que Luciano mencionaba y tratando de unir un poco las cuestiones. Yo creo que acá los dirigentes tienen gran parte de la culpa, es decir...
Digamos la responsabilidad, por lo menos.
Culpa, responsabilidad, lo que sea. Es decir, aquí las palabras quizás estén un poco de más. Porque yo creo que tiene que haber un esfuerzo realmente violento, violento para contener la violencia. Yo creo que tiene que haber medidas que los dirigentes tienen que estar dispuestos a aceptar. Esto sucede una vez más y Cordón es desafiliado. Tiene que haber medidas de ese tipo que son las únicas que al hincha le llegan, ¿sí? Que haya más policías no va a solucionar nada y lo sabemos. Sí, que haya cámaras puede ser porque se puede identificar, entonces es mucho más difícil que alguien se haga el loco. Pero tiene que haber medidas que al hincha le lleguen y que los dirigentes tienen que estar dispuestos a aceptar, que tienen que estar dispuestos a comprometerse.
Mano dura, pide Fernando.
Mano dura, pero mano dura a nivel de reglamento.
Que duela deportivamente.
Pero ahí se agrega un componente todavía que agrava el asunto. Tú en un club europeo o aún argentino, tú tenés una masa social extremadamente importante que cuando las sanciones le llegan puede expresarse de alguna manera a través del voto contra ciertos dirigentes. ¿De acuerdo? En el Uruguay no existe. El hincha es un señor que se autodenomina hincha, es hincha, sufre, pero no tiene ningún poder de decisión porque en su inmensa mayoría no son socios de las instituciones. Muy pocos socios. Entonces, no, la única manera en una sociedad democrática es que vos puedas tener una masa social que convoque o una asamblea o que genere un movimiento activo importante en las elecciones. En el Uruguay no lo hay en ninguna institución deportiva, me atrevo a decirlo, prácticamente en ninguna. Y además, los aparatos políticos suelen ser extremadamente arcaicos en sus modelos.
Yo estoy de acuerdo, con Fernando. Porque digo, pongo un ejemplo muy distinto.
Genera mayor preocupación en los dirigentes y genera mayor preocupación en el colectivo.
Yo no estoy en desacuerdo, pero yo insisto, no estoy en desacuerdo en eso. Pero digo que cuando en las sociedades vos tenés poder de coacción mediante el voto, porque sos dueño real del club, el hincha no es dueño de nada.
Sí, pero te digo, en la NBA de Estados Unidos, un ejemplo totalmente alejado de lo nuestro, pero los que van a ver los clubes, los fans de los Lakers o de los Celtics o de los Indiana Pacers, no son afiliados, no son socios, simplemente compran su entrada y van. Y cuando hay un incidente, por mínimo que sea, las medidas son sangrientas. O sea, se suspende al jugador por una temporada, se suspende la cancha por no sé cuánto, se suspende el hincha no puede volver al estadio. O sea, aparte se toman medidas policiales, ¿no?
Claro.
Probablemente sí.
En Uruguay a Peñarol, aparte de hacerlo descender a la B, todo lo demás se lo hicieron. Y las cosas, por lo que se ve, no han cambiado demasiado.
Desde la audiencia, Gonzalo, que nos llama desde Mercedes por el 9020-810, dice que cada vez que llega allí la Liga Uruguaya hay lío. Y cuenta, Atenas hace 2 años vino con 8 boxeadores.
Sí. Pero es que hay lío, es que en el básquetbol hay lío.
En el básquetbol hay lío, pero el matiz que yo tengo con lo que vos planteabas del lío es que lo del otro día no fue una piñata de calentura cuando terminó el partido. Por más que a los dirigentes de Colón les guste, fue una emboscada. O sea, fue gente que se fue antes de terminar o cuando recién terminó el partido a esperar afuera a que salieran los otros, como sabiendo que de ahí no se podían escapar, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. O sea, esto incluyó romper todo un ómnibus desde abajo y desde arriba del puente. O sea, hubo una premeditación en el hecho, que además fue 15 o 20 minutos después de terminar el partido, que no es la calentura de perdí y me la tengo que agarrar con alguien. Fue mucho más que eso. Por eso.
Pero en ese caso, pero realmente es una investigación policial que hay que hacer y que claro, tiene porque, que... O sea,
la pregunta es por qué se llega a ese extremo, ¿no?
Claro, es el deporte,
algo organizado.
Con dos equipos además que no tienen tradición, porque ni siquiera es que es Atenas Aguada, que tienen tradición de tener cierta rivalidad.
Y lío siempre.
Claro, no, o sea, no ni siquiera está ese antecedente, fue algo mucho más puntual y también mucho más previsto de lo que es una piñata porque uno se calentó en el básquetbol. O sea, me parece que es un caso que excede eso.
Reconozcamos que el Uruguay tiene cierta tradición que va de los partidos en la cancha Punta Carreta para adelante, donde dicen, mira que si perdemos nos salen vivos.
Claro, bueno, eso me refería.
Claro, lo que pasa es que cierto orgullo de
eso. Yo lo viví en divisiones inferiores, en partidos que vamos ahí y bueno, y a ver cómo hacemos para salir después si ganamos.
Yo quiero volver sobre, bueno, bien, está toda esta realidad planteada. Lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer es las medidas más duras posibles.
Liber de Colonia dice, antes cuando un equipo hacía lío, tenía como sanción que se le quitaban todos los puntos del campeonato. Eran medidas duras, severas, pero bueno, cuando se necesitan ese tipo de medidas, hay que tomarlas.
Sí, sí.
Va un poco en tu línea, ¿no?
Sí, va en mi línea, y yo insisto, esto no se va a arreglar alambrando el perímetro.
Aparte sería rico, sería, por favor, que nunca tomen esa medida, porque arruinaría el deporte.
Exactamente. Ya arruinan bastante el fútbol.
Pero además, sobre todo, o sea, que el básquetbol ya ha tenido una masificación de consumo, tanto en las canchas como por mediática, que no tenía antes, tiene que aprovechar, me parece a mí, esa exposición para capitalizar la erradicación de la violencia, porque también la masificación hace que esté más expuesto quien toma ese tipo de actos. Yo coincido en lo de Darío, en cuanto al viejo cuento aquel de acá no salen si nos ganan, y me pasó mil veces con una chagola de bono que no tiene fama de guapa entre las hinchadas, digamos. Pero igual yo el otro día tuve una sensación que fue mucho más jodida de la que he tenido en canchas que teóricamente son mucho más pesadas, en las que sentirás que te insultan un poco en la tribuna de enfrente, pero que es parte del folclore del partido y que no es a vos directamente, sino que es como una cosa mucho más genérica, que igual hay que tratar de erradicarla.
Terrible porque ustedes además dijeron al pasar, el básquetbol uruguayo está en uno de sus mejores momentos, claro, ¿no?
Y está buenísimo como deporte y está buenísimo en el metro puntualmente, yo que lo he tenido que curtir bastante, como expresión barrial. O sea, es la única expresión
siempre fue,
de cuadro de barrio que va quedando, que está buenísimo y que es un que es un colectivo que junta a los barrios y los identifica.
Desde la audiencia.
Como al Prado, 25 de agosto, Entonces, que lo otro contamine, que siempre se corre ese riesgo, es una macana, porque está buenísimo salvar lo otro.
Desde la audiencia, más de un oyente pregunta, ¿y la policía? ¿Qué hizo la policía? ¿La policía no está para prevenir, no está para disuadir cuando ya se producen los incidentes?
Sí, el tema es que yo ahí estoy con Fernando, o sea, por más policía que pongas, si no...
No, pero en este caso concreto, ¿qué ocurrió?
En este caso concreto, yo los testimonios dicen que estaban más bien protegiendo el móvil de televisión en un principio y que después no hubo mucha participación. El tema es que yo creo que esto se soluciona más con, en todo caso, con operativos e inteligencia en la práctica que con policías actuando. O sea, en una cancha como la de Cordón, que tiene una sola salida, por ejemplo, y en la que todos tienen que salir por ahí, y de repente tenés que tomar medidas como la del fútbol, en la que, bueno, se va primero la hinchada visitante y no salen los locales hasta que no se vayan los visitantes.
Ahora, por ejemplo, los uruguayos
ya no se cumple el fútbol.
Los uruguayos somos muy malos perdedores en todo. Somos malos perdedores. Ayer en el partido contra el Cúcuta llovían cosas a la cancha cuando ya estaba liquidado el partido.
Tortas fritas, entre otras cosas.
Hasta tortas fritas le tiraron.
Bueno, pero eso es un gesto amistoso.
10 de la mañana y 2 minutos.